¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Génesis capítulo 23, vamos a leer el versículo 1, versículo 6, luego del 11 al 16. Y del 24 vamos a leer precisamente del versículo 1 al versículo 9. Así es que vamos a dejar que Dios pueda hablarnos a nuestras vidas. A través de esa palabra, Dios pueda bendecirnos en una manera especial a todos. Amén. Génesis capítulo 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepultarás a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Versículo 11 al 16. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas y te daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et: 400 siclos de plata, de buena ley entre los mercaderes. Ahora vamos al capítulo 24, versículo 1 al 9. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Oramos, Padre, gracias por esta palabra que hemos leído a esta hora, a través de la cual, Señor, tú estás hablando desde ya nuestras vidas. Gracias, buen Dios, por cada uno de tus hijos reunidos en este lugar. Oramos que tu presencia nos ministre, tu presencia nos hable, y podamos sacar de estos capítulos las lecciones prácticas que necesitamos aplicar a nuestra vida para un mejor entendimiento, Señor, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, pero sobre todo, Señor, de nuestro comportamiento, de cómo debemos actuar. Padre, en el buen nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar en esta hora de la rectitud de Abraham. La rectitud de Abraham. Y llamé al mensaje que voy a compartirles. Un hombre ejemplar. Un hombre ejemplar. En estos dos capítulos encontramos un contraste en sí, porque en uno tenemos un funeral y en el otro tenemos una boda. Y usted dirá, ¿por qué no vimos solo uno y luego el otro? Porque de ese contraste quiero hablar precisamente, de cómo la vida de un siervo de Dios en momentos le toca estar triste, en momentos le toca estar alegre, en momentos le toca a reír y en momentos le toca llorar. Entonces la vida cristiana tiene esos momentos de alegría y de tristeza, mas en medio de esos momentos se debe de caminar por fe y se debe de creer en el Señor, sabiendo que Él es el que tiene el control de todas las cosas. El pensamiento de esta oportunidad dice así: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, siendo ejemplo de todos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, siendo ejemplo de todos. Ahora, ¿qué ejemplos podemos ver en la vida de Abraham y sus primeros descendientes? En el mensaje que estoy compartiéndole ahora, veremos cuatro ejemplos puntuales de las decisiones que se tuvieron que tomar tanto Abraham, tanto su hijo, como a la nuera, que desde luego venía a ser hija de él en aquellos entonces, tal como en la cultura se consideraba cuando alguien se casaba, la nuera pasaba a ser hija de los suegros. En primer lugar, veamos el ejemplo del cuidado para sepultar a su esposa. Aquí tenemos un gran testimonio del cuidado que Abraham había tenido ya de su anciana esposa. Y vemos algunos detalles muy importantes. El sepelio de Sara fue diferente a las costumbres de los pueblos, a las costumbres religiosas de aquellos entonces. Los paganos tenían unas costumbres muy raras de hacer sus entierros, y Abraham estaba dando testimonio de lo que realmente significaba ser un hombre de fe que amaba a Dios, pero que también amaba a su esposa. Sara había vivido 127 años. Ahora, observe usted cómo Dios le había preservado la vida, cómo Dios la había guardado y cómo vio crecer a Isaac, su hijo, y disfrutarlo. Porque cuando Dios nos da algo, nos da para disfrutarlo. ¿Sabía usted? Dios nos da algo, es para disfrutarlo, es para que nosotros vivamos bien. Entonces, en este acto que iba a celebrar, se encontraba en la tierra prometida y por lo tanto debía sepultar a su muerta ahí, como lo menciona, y debía hacerlo como un simbolismo de que ahí en esa tierra era propiedad de él. Me llama la atención algunos detalles que Abraham toma en cuenta acá, y en el primero de los detalles, que él va a comprar a un lote para poder enterrar a su esposa. Si nosotros vemos en ese lugar que Abraham ha escogido en Macpela, se enterraron 6 personas posteriormente en ese mismo lote. Cuando usted lee Génesis 49, versículo 31 al 33, se nos señala que ahí fueron sepultados primero Sara, luego Abraham, después a Isaac, luego Rebeca, y Lea y Jacob. Los 6 fueron sepultados justo ahí en esa ciudad que había, o en ese terreno, mejor dicho, que había comprado a Abraham. Ahora, por otro lado, vemos que Abraham no quiso aceptar como regalo la tierra, sino que él quería que la tierra se le vendiera al precio justo. 400 siclos de plata era el valor que se le había asignado por Efrón. Entonces, y él dice, los voy a pagar. Aun cuando usted ve en todo el capítulo 23, y por eso lo tomo nada más para este punto, usted va a encontrar que hay una plática bastante larga entre Abraham y los habitantes de aquella tierra, porque estaban negociando. Le dice Efrón, ¿cómo es posible que tú me pidas que yo te venda la tierra? Si qué es esto entre tú y yo, tú eres un príncipe para nosotros, eres una persona a quien admiramos, has venido a ser de bendición para nosotros, entiérrala ahí, te cedemos la tierra. Pero Abraham dijo, no, yo voy a pagar el precio que vale la tierra, porque quiero tener todos los derechos para llegar a esa tierra cuando yo quiera llegar a esa tierra. Ahora, quiero hacerlo de acuerdo a mis costumbres y no de acuerdo a las costumbres de ustedes. Porque si yo acepto el regalo de ustedes, yo tendría que sujetarme a las costumbres que ustedes tienen, y esas costumbres no me parecen. En otras palabras, era lo que Abraham estaba queriendo decirles, que quería algo que fuera propio de él. Ahora, y cuando hablamos de las costumbres, esto es bien interesante. Porque, por ejemplo, la gente allá fuera del evangelio, a la hora que van a enterrar a una persona, aunque ahora ya no se va a los cementerios, usted sabe, ya casi no permiten hacer eso por la misma pandemia. Pero a mí me da risa cuando llego a los cementerios, porque, y le digo, me da risa por lo siguiente, porque muchas veces aún cristianos, a la hora de enterrar a una persona, dice, mire, que la cabeza quede viendo para el oriente, o que los pies queden viendo para tal lugar, para que cuando el Señor venga se agarre de la cruz. Costumbres paganas. Si aceptó a Cristo, no importa si quedó de lado, si quedó boca abajo, boca arriba. Si aceptó a Cristo, cuando suena la trompeta se va a levantar. ¿No es cierto? Entonces, que a la hora que va a entrar al cementerio, que primero entren los pies y después la cabeza. Y comenzamos a ver que la gente, aún ya en el Señor, tiene algunas costumbres raras, que no tiene nada que ver con los actos fúnebres que la iglesia debe realizar. Por ejemplo, si muere una persona allá en mi pueblo tienen la costumbre de que cuando alguien muere y viene del cantón o es del pueblo, tiene que dar la vuelta a todo el pueblo, y especialmente ahí por la iglesia católica, tiene que darle la vuelta. De lo contrario, no se puede enterrar. Son payasadas, hermano. Cuando murió mi mamá, alguien dijo, mire, la vamos a llevar al pueblo. Yo dije, su abuelita, mi mamá ya va para el cementerio, ya está con el Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que esas costumbres nos manipulen y nos digan cómo debemos nosotros sepultar a nuestros muertos. Entonces, por eso Abraham hace un trato, paga el precio justo. Y eso mismo nos da un ejemplo a nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros hacemos negocios, debemos ser correctos en los negocios que hacemos, y debemos pagar el precio justo para que el día de mañana no vayan a decir que nos aprovechamos. Debemos registrar lo que compramos y debemos hacerlo como lo hizo Abraham. Abraham no aceptó la tierra regalada, sino que por el contrario, Abraham quiso pagar lo que era correcto, y así todos los derechos le pertenecían a él. El segundo ejemplo que vemos acá es la decisión de Abraham acerca de la esposa para su hijo. Dentro de las costumbres hebreas, no era el hijo quien buscaba la esposa, eran los padres. Y todavía se mantiene esa costumbre en algunos lugares, ya no en todos, porque ha cambiado mucho. Pero se mantiene esa costumbre en el Medio Oriente, donde todavía son los padres los que eligen la esposa de quien, del hijo, y no los hijos eligen a quien ellos quieren. En este momento Abraham tiene 140 años. Si nosotros vamos al capítulo 25, y quiero que vea ahí adelantito el capítulo 25, versículo 20, Oiga lo que dice el 25:20. Génesis le dije, ¿verdad? Génesis 25:20. Dice: y se dio prisa y vació su cántaro. Yo dije Génesis, ¿no? Sí, es 25:20. Véame Génesis 21:5. ¿Será que los ojos me están fallando a mí ya? 25:20. Ah, perdón, yo estaba leyendo 24:20. Gracias. Ya ve que ya los ojos me están fallando. 25:20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Cuántos años tenía? Tenía 40 años. Ahora lea el 21:5. Ahora sí. Ahora lea el 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Por eso, a este momento, cuando se iba a casar, tenía 40 años. Isaac y Abraham tenía 140 años. Gracias. 140 años. Ahora, Dios le había bendecido espiritual y materialmente. Dios le había dado todo lo que necesitaba. Pero antes de morir, Abraham quería que su hijo tuviera la esposa correcta. Y Abraham había tomado una decisión. Y esa decisión era que Isaac, su hijo, no se casara con ninguna mujer de las cananeas. Por eso hace jurar a uno de sus criados que va a traer una mujer dentro de su familia, de su descendencia, una mujer diferente a lo que eran las mujeres cananeas, porque Dios le había dado una promesa y esa promesa tenía que cumplirse. Por eso la mujer debía de venir de la familia de Dios, no debía ser de las mujeres paganas. Sin duda había muchas mujeres lindas entre las cananeas o cananistas, como algunos le llaman. Habría muchas mujeres hermosas de las cuales Isaac hubiera tomado cualquiera de ellas, o que alguna de ellas, o muchas a lo mejor, hubiesen querido tomarlo por esposo a causa de la riqueza que iban a heredar. Pero no era esa la voluntad de Dios. Y Abraham conocía la voluntad de Dios. Por eso es que Abraham le hace prometer a su criado de que no va a llevar a su hijo a Ur, de donde él había salido, pero que tampoco iba a permitir que su hijo se casara con una mujer que no fuera una mujer conocedora de Dios. Ahora, Dios, hermanos, prohíbe las relaciones entre personas de diferentes credos religiosos, y especialmente cuando hablamos dentro del evangelio. En Génesis 24:1 al versículo 8, Abraham enfatiza este hecho. Y necesitamos enfatizarlo nosotros hoy en día con nuestros jóvenes a la hora de elegir su futura esposa, o las señoritas a la hora de elegir su futuro esposo. Debe de ser una persona que tenga temor de Dios, conocimiento de Dios, que ame a Dios y que no se vayan a ver más tarde en conflictos. Porque cuando usted, siendo cristiana evangélica, se casa con una persona que no lo es, o siendo usted cristiano evangélico, se casa con una persona que no lo es, la Biblia a eso le llama yugo desigual, y eso va a traer complicaciones para su vida, complicaciones difíciles. Ahora, Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al versículo 18, habla de lo trágico que es cuando los padres permiten que los hijos se unan en yugo desigual. Y si usted va a 2 Corintios, y quiero que vayamos, por favor, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. Oiga lo que dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los que no creen. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Usted es justificado, usted es justo, el otro no. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted es luz, la otra persona está en tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí Pablo puntualiza más. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí habla de la idolatría dentro de la casa de Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. De lo contrario no lo recibirá Dios. Y seré para vosotros por pueblo y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Por eso, estimado joven, estimada señorita, a la hora que usted va a decidir casarse, tiene que saber con quién lo está haciendo. Le recomiendo el libro Con quién me casaré, de Luis Palau, muy buen libro. Porque es una orientación para aquellos que están tomando la decisión de encontrar esposa. Y les da algunos consejos. ¿Por qué debe ser una hija de Dios? Que es lo que estamos hablando ahora. De igual manera, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, versículo 39 al 40, Pablo habla de los padres cuando dan a sus hijas para que puedan casarse. Dice que lo hagan con tal que sea en el Señor, pero no que sea fuera del Señor. Abraham prefería que su hijo se quedara soltero, porque es muy puntual Abraham cuando le dice que no permita que su hijo vaya allá a casarse con alguien que no sea hijo de Dios. 24:6 de Génesis: guárdate que no vuelva mi hijo allá, que no regrese al pasado de donde yo salí, que mi hijo no vaya a ir a conocer ese mundo idólatra, porque Ur era un mundo idólatra. Guárdate que no vaya. Jehová de los cielos va a guiarte, Jehová de los cielos va a ayudarte. Y si la mujer no quiere venir, tú quedas libre de esta promesa. Pero no dejarás que mi hijo se case con alguien que no sea temeroso de ti. Entonces, evitar la mezcla para que su matrimonio no vaya a tener dificultades. Ha habido tantos casos donde después hay unas separaciones, y ha habido casos donde la misericordia de Dios se extiende y la otra persona, aunque no tenía temor de Dios o no conocía a Dios, la otra persona, el Espíritu Santo obra y llega a conocer. Pero antes de ello, en muchos casos se ha pagado precios altos. Pero ahora viene en tercer lugar el ejemplo de la devoción del criado. En el capítulo 24, de versículo 10 al 49, claro, no lo vamos a leer, solo se lo voy a resumir, usted lo puede leer en casa. Encontramos este ejemplo de completa devoción de este criado a quien había juramentado Abraham. Este criado representa la lealtad de un siervo de Dios. Es más, algunos intérpretes ven a este criado que representa la función del Espíritu Santo por la obra que él hace. Desde luego en un sentido espiritual, porque hace un trabajo de persuadir, de convencer a Rebeca para que pueda venir y casarse con un hombre a quien ella no conocía, y tenía que viajar tanto y no como ahora en carro, sino que tenía que hacerlo a caballo y viajar para poder llegar hasta donde iba a estar su prometido, a quien nunca ella había visto en su vida, pero sería su esposa. No se nos da el nombre del criado, porque el ministerio que él haría era un ministerio de convencimiento. Como dije, algunos lo ven como una obra del Espíritu Santo, y que estaba para apuntar a la obra que el Espíritu Santo haría después en estos tiempos en la iglesia. Pero muy a menudo este criado se menciona a su amo, y está hablando de su amo constantemente. Y está hablando del hijo del amo. Aquí algunos estudiosos miran a Abraham como, desde luego, el padre. A Isaac lo miran como un tipo de Cristo, y que ya lo vimos que era así. Al criado como un tipo del Espíritu Santo. Y a Rebeca, que iba a ser la esposa, se veía como un tipo de la iglesia, por el hecho que era una joven virgen que se había guardado totalmente para este momento que Dios tenía preparado para convertirse en la esposa de Isaac. Por eso es que algunos toman ese acontecer para espiritualizarlo. No pecan en ello por el hecho de la pureza que mantiene a Rebeca y de lo que vimos, del tipo que vimos de Isaac en Cristo. Entonces este criado vivía para complacer a su amo. Ahora, lo menciona tanto que solo en este capítulo 24 la palabra amo se encuentra 22 veces, porque él está hablando constantemente de su amo. Está hablando constantemente no de él, sino de quien le ha enviado. Por eso ahí se ve el tipo del Espíritu Santo que ha sido enviado para guiar, para conducir a la iglesia a los brazos del futuro esposo, el Señor Jesucristo. Amén. Los versículos 10, los versículos 22, 30, 53 nos hablan de que este criado había tomado riqueza para llevarla y poder entregarla a la futura esposa, para que ésta pudiera saber que sí había una oportunidad y había seguridad de lo que le estaba hablando. Una riqueza extraordinaria que tenía Isaac, y la mujer que se casaría con él sería la mujer más millonaria en aquel momento del mundo por todas las bendiciones que Dios había dado. Al igual que la iglesia, si se mantiene pura, es dueña de todas las riquezas que tiene el Señor Jesucristo, que es el dueño del oro y la plata. Pero para obtenerlo tenemos que mantenernos como Rebeca, puros, para convertirnos en la verdadera esposa de Cristo. Nuestro objetivo ha de ser cumplir la tarea. Era el objetivo de este criado. Entonces este criado es un ejemplo para nosotros, el cual debemos seguir, de cómo obedecer a nuestro amo, a nuestro Señor. Él pensaba solo en cómo agradar a su Señor, lo que significa que nosotros debemos de pensar solo en cómo agradar a nuestro Dios. Es más, anhelaba tanto cumplir su tarea que no se preocupaba por comida. Versículo 33. No se preocupaba por comida, sino únicamente por hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros anteponemos las cosas físicas, materiales, y dejamos a un lado las espirituales. El criado había recibido órdenes precisas de parte de su amo y no las iba a cambiar por nada del mundo. Y él creía que la oración era la llave para encontrar a esa mujer. Sabía que esperar en el Señor era la respuesta, y tenía que ser paciente para que Dios cumpliera su propósito con el cual le había enviado. Ahora, él pone señales para encontrarse con Rebeca. Él pone señales precisas de que era lo que él esperaba, y que las cosas sucedieran así como él las había pedido al Señor. Entonces él sabía confiar en la dirección de Dios, sabía que Dios estaría con él, sabía que Dios afirmaría su camino, sabía que la voluntad de Dios se iba a establecer, y él sabía cuál era la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Rebeca acepta la propuesta, él estuvo atento a salir de inmediato para llegar con esta mujer a su amo y entregársela a su hijo. Si usted lee el versículo 61, dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron los camellos, y siguieron al hombre, al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue de inmediato. No anduvo esperando más. Esto también nos refleja el día de la venida de Cristo. No va a esperar. Si estamos listos, nos vamos. Cuando usted lee este pasaje, usted puede ir viendo algunos tipos de la iglesia presentados en Rebeca. algunos tipos de Cristo presentados en Isaac y en este criado del trabajo que él había hecho muy bien. Aun cuando le ofrecieron hospitalidad, y vemos a Labán ahí muy interesado en dar hospitalidad, que lo vamos a ver más adelante. Pero el interés de Labán no era únicamente el hecho de que su hermana estuviera bien, sino el hecho de las riquezas, porque más adelante se descubre quién era realmente Labán y cómo él busca la astucia para tomar lo que no le pertenecía, desde luego. Pero aun cuando a este criado le ofrecieron hospitalidad, que se quedara un tiempo más, él dijo que no podía quedarse, sino que se levantó, tomó a Rebeca y comenzó a emprender su camino, porque le era necesario llegar para dar la respuesta a su amo y entregar lo que le habían mandado hacer a Rebeca, traerla para que se casara con Isaac. Nunca Isaac había visto a Rebeca. En el versículo 62, 24, 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí a los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Lo demás lo sigue leyendo usted para que se emocione. Ahora mire qué interesante, la primera vez que se vieron, qué linda historia. En cuarto lugar, vamos a ver el ejemplo en la decisión de Rebeca. Vimos el ejemplo en la sepultura de Sara, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Abraham en buscar esposa para su hijo, el ejemplo del criado en obedecer a su amo, y ahora vemos el ejemplo de la decisión de Rebeca. Del capítulo 24, del versículo 50 al 67, encontramos todo lo que se da en el drama de Rebeca. Ahora, en Rebeca se ve un cuadro de Cristo y un cuadro de la iglesia. Dijimos, Rebeca era una virgen pura, así como la iglesia debe de ser una iglesia pura, una iglesia virgen en cuanto a no relación con el pecado y a no mezclarse con otros credos religiosos. En Apocalipsis 19, 7 y 8 se nos habla de esa virgen, de esa iglesia que se le ha concedido vestirse por su pureza de lino fino. Rebeca se identifica también con el rebaño, así como la iglesia es tanto la esposa de Cristo y es el rebaño de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 7 al 8, Jesús habla de ese rebaño, habla del buen pastor, habla de las ovejas. Pero aquí vemos algo importante. Rebeca tenía que tomar una decisión, y la decisión más importante de su vida: ¿se quedaría en casa con su familia o continuaría siendo una criada? ¿O creería por fe que Dios había enviado a aquel siervo y que debía de irse con él para formar un matrimonio con Isaac, aun cuando nunca había visto a Isaac? Era una decisión que tenía que tomar. La vida está llena de decisiones para nosotros, y en la vida tenemos que tomar decisiones precisas, decisiones claras. Y muchas veces tenemos que decidir entre hacemos algo o no lo hacemos. Y sabemos que de esa decisión depende la vida o depende la muerte. Rebeca está ahí como una criada, trabajando para su padre, para su hermano. Aun cuando tenía doncellas que le colaboraban, estaba con ella. Pero la oportunidad de formar su familia, formar su hogar, había llegado. ¿Cuántas veces habría soñado Rebeca quizá con casarse? Pero no había llegado la oportunidad, porque Dios la tenía reservada para un príncipe. Dios la tenía reservada para ese hombre especial que era parte del trato de Dios. En la vida hay que tomar decisiones. Y especialmente cuando hablamos de la parte espiritual, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida de qué es lo que nosotros queremos y cómo vamos a actuar y cómo vamos a hacer. Rebeca sabía que habían obstáculos en el camino. Y el primer obstáculo que vemos es Labán. Versículo 55. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después se irá. Ahora contesta el criado: no me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ahora observe que el trato se estaba haciendo con los padres de Rebeca. Y ellos dijeron: bueno, entonces no hay más, llamémosla a ella. Versículo 57. Y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Las mujeres son de mayor decisión que los hombres, ¿sabían eso? La mujer decide rápido. El hombre piensa y piensa. Pero la mujer toma una decisión, si le fue bien, bien, si le fue mal, mal. Pero la mujer rápido tiende a decidir lo que va a hacer. El viaje sería largo, sería difícil. Isaac era un peregrino. No tenía un hogar fijo donde morar y Rebeca lo sabía. Pero había algo más. Tenía que dejar a sus padres, a sus seres queridos. Jesucristo dijo: el que no dejare padre, madre, hermanos, heredades, por causa de mí, no es digno de mí. A veces en las decisiones tenemos que sacrificar lo que más queremos. En las decisiones tenemos que sacrificar muchas veces lo que más deseamos. Labán intenta, que ya lo vimos, intenta de detenerles una semana más, un tiempo más. Porque él se lo pensaba en lo material, versículo 28 al 31. Hermanos míos, el pecado siempre nos va a invitar a quedarnos un tiempo más. Pero hay que tomar decisiones. Este era el momento de Rebeca. Este era el momento para decidir lo que ella quería hacer en la vida. Y no podía esperar más tiempo. La Biblia nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuántas veces estamos esperando y decimos: lo voy a hacer mañana, o voy a emprender esto mañana, voy a hacer este proyecto después? Y después se nos hace demasiado tarde. En uno de los libros de Joel Osteen, un predicador de Houston, Texas, predicador motivador, él dice que los mejores proyectos, están en los cementerios. Porque cuántas personas murieron con el deseo de hacer algo, de ser alguien en la vida, de emprender algo en la vida. Hicieron el proyecto, lo tenían en la mente, pero nunca quisieron hacerlo. Nunca se decidieron hacerlo, tuvieron temor. No era fácil para Rebeca, una virgen, una doncella, dejar a sus padres e irse con un desconocido que había llegado con una versión de que era a siervo de Abraham, pariente de ellos. Y tenía que irse. Pero era su decisión. Repito, en la vida hay que tomar decisiones y hay que tomarla rápido. Yo admiro la decisión de Rebeca al decir: sí, iré. Este es un acto de fe. Este es un acto de verdad. Vemos a una criada acá que se transforma en una esposa. que recibió gozo, recibió amor, recibió compañerismo, y que de la pobreza de inmediato pasó a la riqueza. Porque había gran riqueza. Isaac estaba heredando absolutamente todo lo de su padre. No sabía todo respecto a Isaac, pero había un sueño en ella, y ese sueño se iba a hacer realidad al conocerle. Si Dios había llevado a este criado hasta ahí y Dios había dado los detalles, es porque Dios tenía un propósito, y por eso no se podría esperar más. Cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, hermanos, debemos creer. La fe de Rebeca es recompensada. Su nombre aparece en la Biblia como una mujer valiente de fe y que ahora recibiría todo el amor. Y era parte de la promesa de Dios por una decisión. No rehusó el creer que Dios había enviado a aquel hombre. El que hace la voluntad de Dios, decía el pensamiento, permanece para siempre. Es la declaración de 1 Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero pedirle que usted lea esa historia hoy antes de acostarse. El criado contó a Abraham y a Isaac todo lo que había pasado. E Isaac tomó a Rebeca por mujer. Y dice el versículo 67, el último versículo. Y la amó. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Porque Rebeca vino a ser su ayuda idónea, su consuelo, su esperanza, su vida. Aquí hay un mensaje para ustedes, esposas. Dios las ha elegido para que sean el consuelo, para que sean el brazo derecho de su esposo, para que ustedes estén siempre firmes al lado de ellos. Con todo respeto, pero un hombre sin mujer no es feliz. Tarde o temprano se da cuenta que necesita tener a su lado a esa persona a quien ama. Y aunque el hombre aparente ser feliz, y aunque el hombre aparente a que no le falta, en su soledad se da cuenta que sin la esposa su vida no es lo mismo. De igual manera, una esposa necesita a un hombre que la ame, que la respete, que le dé el valor que ella necesita como mujer. Y ambos serán felices si creen en la voluntad de Dios. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Vemos aquí un gran ejemplo en Abraham, en su criado, en Rebeca, al creer que la voluntad de Dios se había establecido para su vida, en las decisiones tomadas. Deben de ser decisiones firmes. Yo no sé qué decisiones tiene que tomar usted en su vida, que serán ejemplo para sus hijos, que serán ejemplo para otros, como lo fueron las decisiones de Abraham, la decisión del criado y de Rebeca, que marcaron ejemplo, y ahora las vemos, las estudiamos y nos damos cuenta cómo marcaron ejemplo. ¿Qué decisiones tiene que tomar que a veces son difíciles, son duras, pero que vale la pena tomarlas? Porque si lo hacemos, la bendición de Dios llegará a nuestras vidas. ¿Qué decisiones debe tomar? ¿Qué ejemplo debe marcar?
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visita visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco valdizón@templobetel.org. Que Dios le bendiga.